Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Pseudo Cinéfilos.
Muy buenos días, tardes y noches, mi querido amigo Jesús. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Tú qué tal, Jeff? ¿Tú cómo estás?
Muy bien, brother, muy bien. Obviamente ya como si no nos viéramos todos los días, en serio.
Como todos los días nos
8
vemos.
8 horas diarias.
Y más todavía. Bueno, bienvenidos a amigos a su podcast favorito. El podcast cinéfilo mamador favorito de los que dicen que Tarantino está sobrevalorado.
De esos de que dicen que Tim Burton debería dedicarse a otras cosas.
Sí, este es el podcast favorito para esas personas. Y para cualquier persona que le guste el cine en general. Pero por sobre todo para los mamadores, sí, para ellos.
Para ellos y justamente también para los que les gusta ver películas solamente, por disfrutar.
También.
Bueno, Jesús, obviamente vamos a comenzar diciéndole que esperemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos escuchen desde nuestra cuenta de Spotify, de que vaya a nuestra cuenta de Anchor y nos den un saludito por allá en un audio, nos pueden enviar fácilmente un audio. Y nada, obviamente para que sigan a Jesús en Instagram, que es @nosoyjesus.
Y para que sigan a Jeff en Instagram como @meDicenJeff. En Twitter también.
En Twitter también es meDicenJeff1.
meDicenJeff1, sí. Ahí me siguen.
Yo mismo me robé el meDicenJeff. Pero sí, porque tenía una cuenta anterior, pero no me acuerdo la contraseña y la perdí. Yo mismo me robé mi propia cuenta.
A mí me pueden seguir en Twitter como Jesús López Ponce, todo junto.
Así, mi nombre junto.
Todo pegado.
Jesús López Ponce, así.
Ya,
en Twitter.
Y no tenemos tu cuenta de Twitter de Pseudo Cinéfilos.
Pero próximamente haremos nuestra cuenta en Facebook y nuestra cuenta en Twitter y toda esa vaina donde
nos puedan encontrar. Exacto. Para poder tener más comunicación con ustedes.
Pero por ahora, obviamente, es en nuestro Instagram, que es @pseudo.cinéfilos, que obviamente va a aparecer por acá abajo, por acá arriba.
Sí, es que no el editor lo hace.
Exacto.
Porque no lo hace nunca.
Estamos buscando community.
Para que tenga más interactividad con nuestro público. Con nuestros 5 fieles seguidores.
Por supuesto que sí, para mi mamá. Que hasta el episodio pasado fue que se suscribió a nuestro canal de YouTube.
Aunque sea tu mamá lo hace, la mía no.
Bueno, muchachos, de verdad, el día de hoy tenemos temitas bastante interesantes. Y pues comenzamos, como siempre, con las noticias.
Las noticias, pseudo noticias. Bueno, Jeff, empecemos con esta noticia que le acabo a ambos nos ha tomado por sorpresa. Y es que se ha anunciado que va a haber un remake. Escuchen bien, un remake del Exorcista.
A mí de verdad, creo que también lo vimos obviamente temprano, justamente los dos, y tú me dijiste, y yo, marico, sí, yo también lo acabé de ver y quedé como que, ¿por qué?
La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer un remake de la mejor película de terror de todos los tiempos? No entiendo.
Esa sí, de verdad, una verdadera pregunta. Y pues, para los que no saben por qué estamos diciendo que El Exorcista es la mejor película de terror de nuestros tiempos, vayan a nuestros capítulos anteriores, que ahí justamente hablamos de películas
de
terror.
El episodio número 3.
Si no recuerdo.
O el 2.
No me acuerdo cuál
era. No me acuerdo, pero búsquenlo.
Pueden ir buscarlo y escucharlo. A ver, Jesús, sí, justamente, obviamente no leí la noticia completa, solamente leí como su título y una pequeña, un resumen, pero si nos puedes contar
bueno,
más.
Bueno, les voy a contar rápidamente, ¿ya? La película, este remake va a estar llevado a cabo por Blumhouse, esta productora que está siendo muy famosa últimamente por hacer varias películas de terror. Y el director va a ser Jason Blum, que ha sido el productor de Halloween, la de 2018.
La del tipo con la máscara.
Sí, esa.
¿Le pondrán una máscara esta vez a la pequeña, a la que exorcizaron? No recuerdo el nombre de
Linda Blair. Pero, a ver, más allá de la noticia, yo quiero saber por qué. O sea, yo entiendo que a veces hay que hacer remakes para mantener generaciones de películas antiguas. O sea, no todos los remakes son malos, ¿ya? Pero ¿por qué hacer de esto, del Exorcista? ¿Quién lo pidió? ¿Quién dijo, necesitamos otra, un remake del Exorcista?
Pero es que también, o sea, el Exorcista es una saga.
Sí, pero... Sí,
entonces como que no, porque ya déjenla ahí. Ahí en la saga ya murió. Con la primera ya estaban listos. No sé por qué sacaron la segunda y creo que la tercera. Creo que
hay
tercera,
tres, ¿no? Creo.
¿Por qué no? Déjenla ahí, déjenla morir, tranquilo.
No entiendo, o sea... Yo entiendo que Halloween tal... O sea, es que tampoco Halloween tiene... Porque le tuvieron que hacer un remake. Es más, hay películas que no necesitan remakes. Como sí. Psicosis.
Que, por hicieron supuesto. Hicieron
un remake a Psicosis sí. Y fue una mierda. Fue
Pero es que también debemos recordar de que hubo una serie que se llama El Exorcista. Que era...
Sí.
Que yo recuerdo, la vi junto con mi hermano. El no recuerdo, el actor principal era el Poncho Herrera, si no me equivoco. O sea, de verdad, un actor de RBD, si más no recuerdo. Que marico, y de verdad la actuación me pareció de puta madre, me pareció muy muy buena. Me pareció una buena serie, no lo voy a negar, me pareció una buena serie, pero hasta allí. O sea, creo que solamente tuvo una temporada porque no quisieron alargarla más, porque ya era como que no, ya déjenla ahí.
Ya, suficiente con una serie.
Exacto, ya déjenla ahí.
¿Igual de la película original?
Trataba de un sacerdote novato, esta vez, era aprendiz de todo el tema del exorcismo y todo eso. O sea, y obviamente daba a raíz de todo el trasfondo de la película original. Hubieron escenas muy, muy similares diferentes capítulos.
Hubo el vómito verde.
No recuerdo haber visto el vómito verde, pero sí hay escenas así como que de la cabeza y esa poca cosa.
Ya, a ver. Te apuesto que eso lo van a hacer con CGI. La cabeza sí. Volteada va a hacer con
fácilmente,
CGI.
Fácilmente, brother.
No creo que hagan lo del crucifijo metiéndose. Masturbarse con el crucifijo.
No lo volverán a hacer.
Ay, Dios.
Recuerda que estamos en otros tiempos sí. Y pues la gente es mucho más susceptible a esa clase de cosas. Entonces, no, de verdad, no creo que lo hagan.
Y es que hasta da miedo ver a Linda Blair hasta el día de hoy. Es la cara típica de supuesto. Cuando te mandaban el mail para hacerte asustar.
Sí, tal cual, de verdad. De verdad,
no lo hagan, en serio, me opongo firme.
Jason Blum, por favor, no lo hagas.
Un día hay que hablar acerca de los remakes sí. Y reboots, ¿okay? Sí, sí. Hay que guardarlo para un episodio.
Hay que anotarlo.
Sí, porque no pueden hacer esto.
Bueno, Jesus, vamos con la siguiente noticia.
Vamos con la siguiente noticia.
Y bueno, Jesús, justamente yo traigo una noticia a la mesa que me agradó un poco. No soy totalmente fanático de esta saga, pero me parece muy bueno. Justamente que se ha lanzado un nuevo tráiler oficial de Transformers. Se llama War for Cybertron Kingdom.
No te entendí ni verga, no sé inglés.
Aquí es justamente una serie animada producida, si no me equivoco, por... No recuerdo por quién está producida, pero por Netflix. Sí, justamente por Netflix. Es una serie animada de Transformers donde no deja solamente el hecho de que sean ya Autobots y Decepticons, sino ya va a retomar toda la saga completa de Predacons, que van a ser dinosaurios, van a ser animales hechos de una locura más.
Lo
que siempre fue Transformers, pero ya lo habíamos visto en las películas anteriores, en una de las películas anteriores donde había un dinosaurio
un
tiranosaurio robótico que era como una mascota justamente.
Sí, la mascota de Optimus.
Exacto, entonces es como que bueno, eso nos dio como un pequeño preámbulo, como un pequeño abrebocas de lo que obviamente iba a venir, pero ahora es justamente una serie animada donde bueno, veremos obviamente esta lucha interminable de los Autobots y los Decepticons, pero esta vez con animales robóticos.
¿Va a ser una continuación entonces de las películas de Michael Bay?
No va a ser una continuación, va a ser más una serie totalmente animada de historias totalmente, no así paralelas, pero sí historias como series animadas normales, o sea, historias no se alejan de como de la saga completa de lo que significa Transformers, pero va a ir muy ligado a a la lucha de los Autobots y los Decepticons, por así decirlo.
Transformers siempre fue como que una saga muy loca. Obviamente son autos que se transforman y se crearon para vender juguetes.
Por supuesto, pero ¿sabes cuál es la mayor tema acá? Es la venta de juguetes.
Obvio.
Por eso es que justamente una serie animada va a dar más regalías a producir merchandising.
Hay muchas series de la época de Transformers que se crearon para eso, como He-Man, Transformers, los Thundercats.
Los Thundercats, por supuesto, sí.
Todas esas fueron creadas mayormente para sacar juguetes y bueno, son de culto ahora. Nunca me llamó la atención demasiado Transformers, ni tampoco las películas. Las películas es como que para ver hace un rato, no sí. Para ponerle mucha cabeza.
Pero es que todo el mundo vio las películas fue por...
Megan Fox.
Por Megan Fox. Sí. Justamente por Megan Fox fue que todo el mundo vio las películas.
Sí. Y solo aparecen dos, creo.
Solo aparecen en la primera y creo que en la segunda. De ahí para adelante creo que no sale.
De ahí no aparece. No, de ahí. Cuando hay una chica que está enamorando a Shia LaBeouf y Megan Fox abre la puerta de su dormitorio y le encuentra a la chica con Shia. Ajá. Y la chica de la nada se transforma en un robot. Y la lengua era de metal. Dije, ¿qué mierda es
ahí? Ya, o sea, de verdad, ahí perdimos totalmente el sentido, Robert. Perdimos totalmente el sentido.
Es una locura.
Es una locura, pero es que por eso...
Cada película era diferente.
Pero es que Transformers es mero entretenimiento, Robert. No es para pensarlo. De verdad, a mí me encanta. Exacto.
No es para pensar.
Es como ver una película de superhéroes. Tú vas y la ves y ya.
No hay que hay películas que no hay que pensarlas. Hay que sentarlas y... Ah, ya, mira.
Y es
no
justamente,
sé por qué está pasando esto, pero bueno.
Justamente esta serie animada está pensada en básicamente casi lo mismo. Que es que tú te sientas, la ves, la disfrutas y ya. Obviamente va a un público más joven. Va a niños y obviamente a traerlos a esa fascinación por los Autobots y todo eso, ya como si ya no la tuvieran, pero ahora va más dedicada a este público.
Está bien. No creo que la vea, pero me llama la atención. Ojalá es que le salga bien.
Yo a mí me gustaría verla. A mí sí me gustaría verla, de verdad. No, como te dije, no soy increíblemente fanático de Transformers, pero sí me llama mucho la atención las series animadas. Eso para decir de que aún tengo mente de niño. Deberíamos en Venezuela mente pollo.
Bueno, vamos con otra noticia. Bueno, Jeff, vamos con la última noticia de este el primer bloque noticioso de noticias. Y es que va a salir, ya se confirmó, que la tercera y última película de Evangelion 3.0 más
1.0 se llama.
Se va a estrenar mundialmente en Amazon Prime Video. Esta película es súper esperadísima por todos los fans de Evangelion. Estoy seguro que muchos que estén escuchando este podcast o viéndolo se han emocionado así como que al desesperadamente.
Al ver que por fin se estrenó.
Porque esta película se supone que se iba a estrenar 2016.
Mierda, o sea, más o menos 5 años haciéndola.
Sí. Y se ha estrenado y se ha estirado y estirado el estreno y por fin se va a volver a estrenar. Por si no sabes, Jeff, Evangelion terminó con la serie, y para los que no saben también. Terminó.
Sí, como yo me prometí ver Evangelion por ti, justamente porque me lo recomendaste y sí quedé como con la intriga de verlo.
Yo miré la serie, miré Death and Rebirth, miré después Death True y The End of Evangelion. Fueron las tres películas que miré de Evangelion. Y así es, comprendí el final. Cuando la veas, mírate las películas.
Te voy a preguntar.
Yo cuando la vi, dije, tengo que ver la película. Y cuando vi la película recién entendí.
Ah, ya.
Pero, o sea, hay mucha gente que hasta ahora no entiende de qué trata el final de Evangelion. Y bueno, estas películas, la primera llamada, You Are Not Alone, del 2007. La segunda, You Cannot Advance, de 2009. La tercera, You Cannot Redo, del 2012. Y esta, obviamente, la Thrice Upon a Time, que se estrena este 2021.
Este 2021.
Este 2021. Ojalá que sea llegue a las expectativas de todos los fans de Evangelion que han esperado por 5 años esta película.
De verdad, qué locura. Yo siento que yo he esperado lo mismo con James Cameron con Avatar.
Avatar sí, se estrenó Avatar. Hace años y hace exacto. Años están diciendo como que va a salir la segunda y nunca sale.
La segunda, si no me equivoco, iba a salir el año pasado, por pandemia la cancelaron porque obviamente en taquilla es donde ellos esperan superar. Entonces, si no me equivoco, se va a estrenar el próximo año. Pero es una saga increíblemente larga también. O sea, creo que le gana Rápido y Furioso.
Creo que quieren hacer... O sea, en planeación está hacer como que 5 películas, pero solo han hecho una.
Sí, solo han
hecho. Y creo que solo han grabado la 2, nada más.
Pero es que, bueno, aquí nos vamos un poquito del tema de Evangelion, pero yo, realmente se me acaba de ocurrir. y es que justamente James Cameron, él no gana plata básicamente por las películas, o sí gana plata por las películas, pero gana más plata por la tecnología que hay detrás de las películas. O sea, para hacer Avatar, él mismo se inventó software y se inventó gran cantidad de cosas para venderles a la industria del cine. Y es justamente lo que se espera con esta película de Avatar.
Avatar no fue como que un peliculón, pero fue como que un gran avance tecnológico. Porque creo, si no me equivoco, espero no equivocar, creo que fue la primera película 3D estrenada en cines.
No, creo que no.
No sé, la verdad que no sé, no quiero estar seguro de esto, pero creo que por eso fue como que el hit y como que todo el mundo fue al cine a verla.
Es que también fue el hit, sí siento por el hecho tecnológico que había detrás de eso, detrás de verdad esta película Avatar, hay mucha tecnología detrás de él, o sea, detrás de esto que va más allá de la taquilla que usted paga en el cine. O sea, todo esto, creo que James Cameron espera es... como que reformar toda la manera de hacer cine digital, por así decirlo. Entonces, por eso él se tardará tanto haciendo las películas.
También.
Para poder vender luego
la hueva.
También es como que...
¿Qué hago ahora?
El próximo año.
Sí. Procrastinando. Exacto. Siempre procrastina porque yo no.
Exacto.
Bueno, entonces la última película de Evangelion se estrenar el 13 de agosto en 240 países excepto Japón, así que vayan a ver.
Ya, ¿por qué excepto Japón?
Porque
allá ya se estrenó, ¿o qué?
No sé, pero creo que en Japón lo van a estrenar en cines.
Ya entiendo.
Entonces, para los demás en Prime. Y bueno, vayan a ver el anime, vean las películas. Yo no he visto las películas, así que voy a ponerme al día. Y nada, eso es todo. Y bueno, tenemos que terminar esta sección de noticias con una nota triste, y es que el día lunes falleció Richard Donner, el director de las primeras películas de Superman y de Arma Mortal.
De verdad, la primera película de Superman, ¿qué piensas de Superman como superhéroe? Obviamente desde la evolución en el cine. Desde
no he visto las
películas de Richard Donner hasta Zack Snyder hasta ahora.
No he visto las películas de Richard Donner, siempre he querido verlas. Y creo que, dado que su muerte, voy a ver, es el momento propio para verlas.
Yo recuerdo, pero... vi una cuando era pequeño, que era esa, la típica que te montaban en una tabla y te echaban aire con un ventilador.
Okay.
Sí, recuerdo haberla visto una vez, solamente una sola vez.
Ya no la vi. Pero las de ahora... Yo siento que Zack Snyder lo hace muy depresivo a Superman. Y Superman, yo sé muy poco de él como personaje. Ajá. Pero yo creo que debe ser, o sea, es el hombre más fuerte del mundo. Y debe ser como que un símbolo de esperanza para todos. Y pero, Zack Snyder no lo hace así. Pero Zack Snyder quiere hacerlo depresivo.
Pero es que por eso, que Superman, el tipo más increíble del planeta, depresivo, marico, qué increíble.
No, por eso tengo a Batman.
No, pero es que...
Parece
pero
que era Batman.
No, pero es que Batman ya... por ejemplo, en la última película, Batman fue el tipo de la esperanza. El tipo
de los chistes. El que hey, 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 chicos.
No, el
que se pone Superman saliendo de la ducha.
Superman.
Sí.
Sí, marico.
En cambio, Superman es como que, oh, nadie me comprende esta sociedad.
Que los voy a destruir a todos.
Sí.
Bueno,
compartía memes del Joker diciendo, los amigos son como las nalgas, siempre te dan la espalda.
Buenísimo.
Y yo quiero ver a Superman bueno. Hay una serie ahora, Superman Lewis, que dicen que es muy buena, así que... Bueno,
sí, sé que es buena.
Ojalá es que tenga más éxito esa serie.
Eso sí, bueno, y nos despedimos con esta noticia triste para ir a nuestro segundo bloque de cosas aún más tristes, porque será de Películas que nos han hecho llorar.
Películas que te hacen llorar. Películas lacrimógenas. Así lacrimógenas. Que volvemos.
Bueno, Jesús, comenzamos de nuevo, volvemos después de esta bella pausa publicitaria. Como hemos comentado al final de las noticias, vamos a hablar de películas que nos han hecho llorar, Jesús. A ver, tú obviamente...
Películas lacrimógenas.
Lacrimógenas. Tú tienes el porqué de... ¿Por qué una película nos hace llorar? Si por favor nos puedes ilustrar un poco.
Ok, eso lo estoy sacando de... un artículo de internet de lamentesmaravillosa.com, así que el crédito va para ellos, no para mí, porque yo no soy psicólogo.
El crédito va para ti, guapo, porque tú has investigado.
Yo investigué. Cuando empezamos a hablar acerca de este tema, Jeff y yo dijimos, ¿y por qué las películas generan eso entre nosotros? Porque hay películas que te asustan, hay películas que te hacen reír, ¿y por qué las películas también te hacen llorar? Y es porque las películas nos generan empatía. Según este artículo de lamentesmaravillosa.com, dice, las películas nos muestran una ficción que nos hace sentir emociones reales. Por eso llorar con ellas es un signo de que sabemos empatizar con los personajes que participan en la acción. Nos ponemos en su piel, sentimos como si fueran ellos, vemos la realidad a través de sus ojos. Dejamos nuestras circunstancias para trasladarnos a las suyas. Todo esto nos permite comprender su situación. Y es cierto, o sea, una película tiene que ser tan buena que te tiene que transmitir eso de sí, las emociones para llorar.
Es que justamente a mí una de las cosas de los géneros cinematográficos que más me parecen difíciles de que pueda captar, difícil y fácil a la vez. Difícil es de que tú puedas tener una historia tan, tan, tan emotiva para que la gente llore, porque si la gente ya llora viendo tu película, ya lograste algo. Porque obviamente se metieron en ese personaje, se metieron en el papel, o sea, creo que era lo que ellos realmente querían. Entonces, y fácil por el sentido de que de verdad hay historias a veces tan pero tan tristes en la vida real que tú apenas le das así y lloras, porque de verdad es algo que siempre pasa.
Sí, yo tenía una discusión con mi hermano el otro día yo le pregunté, ¿cuál fue la última película con la que lloraste? Y él me dijo, yo nunca he llorado con películas. Y yo, ¿y por qué no? Porque es ficción, o sea, ¿cómo será si es una ficción? Si es algo que no es real, ¿cómo vas a llorar con eso?
Yo debo confesar de que a mí me pasó justamente, viví mucho tiempo de mi vida con ese mismo pensamiento, porque cuando era pequeño me hicieron bullying con una película... Yo lloré, la primera película con la que recuerdo haber llorado fue Danny el perro con Jet Li. Ha sido la película con la que recuerdo haber llorado, y aparte la estaba viendo...
Fue una película de acción.
Fue una película de acción, pero o sea, no tenía sentido. Pero es que yo me metí tanto en el personaje de Jet Li siendo un tipo que peleaba así, es que ni siquiera le pagaban, era obligado que peleaba. Entonces, de que una familia lo tratara de ayudar y le enseñaran a tocar el piano.
Era Morgan Freeman.
Y marico, era como que, no, y yo recuerdo, estábamos mi hermana, mi hermano y yo viendo esa película. Y bueno, yo me jalo a llorar, o sea, me jalo a llorar ahí. Y ellos me hicieron tanto bullying que yo dije, no vuelvo a llorar más nunca en una película. Y de ahí pasó, ahí fue un salto demasiado inmenso hasta que vi Coco.
Antes decía así como que, llorar es para, no es para hombres. Exacto. Los hombres no lloran.
Y que es una película, no voy a llorar. No voy a llorar. Es una película, no voy a llorar. Nada de esto es real.
Ya, a ver. Siguiendo ese pensamiento de que es una película, nada es real, yo me pregunto entonces, ¿por qué si te ríes con una comedia o si te asustas con una película de terror si también es ficción?
Exacto, es que obviamente lo que causa la cinematografía es jugar con tus sentimientos. Obviamente es un tema ya más psicológico, justamente también lo hablamos en nuestro capítulo de películas de terror. Y va asociado a cómo tú percibes o cómo tú te sientes al momento de ver la película. Porque si tú estás muy animado, muy alegre al ver una película de terror, a lo mejor ni le prestarás atención. O obviamente si estás acompañado también de personas que piensen igual que tú, de que, ah, esto es puro chiste. ¿Sí?
Claro.
Obviamente eso da mucho, conlleva mucho en tu mente al momento de verla, al momento de ser condescendiente, de ser empático con lo que puedes o no estar viviendo la gente en la película.
Pero, claro, yo te entiendo esa parte de estamos predispuestos, por ejemplo, a ver una película de terror.
Exacto.
Para decir, no me asustar y estamos predispuestos. Exacto. O estamos predispuestos a ver una película de comedia. Pero al final siempre está mal visto. O no mal visto, sino que como que no está bien, uh-huh, por así decirlo, de que llores con una película. Si es lloras que, mirando Titanic, de
estás llorando. Que,
mire, yo,
¿por qué? Mi hermano de verdad, mi hermano mayor, sí es mucho más de llorar viendo películas. De verdad, él sí es como que, bueno, me dio sentimiento y lloré viendo
no y sé, me agarro los huevos.
Exacto. Diciendo que me agarro los huevos llorando. Pero y eso es una de las cosas que yo reprimí, o sea, siento que reprimí por muchos años, porque yo era como que no, ¿por qué voy a llorar si es solamente una película? Yo sé cómo se hacen, o sea, yo quiero hacer películas, yo obviamente sé cómo se hacen, ¿por qué voy a llorar? Pero hasta que comprendí de que son eso, o sea, las películas son hechas para disfrutarlas, para obviamente para sentirlas,
exacto, claro,
para sentirlas, sí, para meterte allí.
Si una película te hace sudar de tensión, si una película
me ha pasado,
te mantiene al filo de tu asiento, o te hace reír, sí, o te asusta, ¿por qué no te puede hacer llorar? ¿Por qué está mal decir, sabes que esta película la vi y lloré?
Y lloré, exacto. Es que justo yo viví engañado por ese, obviamente siento que más también es un tema social. Más sí, como que, ay, mire, está llorando.
Ay, ¿cómo vas a llorar?
Está llorando viendo esta película, eso es de niña.
¿Cómo vas a llorar viendo Bambi?
Lloró viendo Barbie y la princesa Zootopia.
Tampoco hay que llorar de cualquier cosa, ojo. Tampoco hay que llorar de cualquier cosa.
Tampoco hay que llorar viendo Dani el perro. O sea, la verdad no. Pero bueno, o sea, a mí me dio sentimiento y lloré.
Tú querías ser como Daniel Perro.
Exacto, y que yo quería llorar, creo yo.
Bueno, ¿te acuerdas la primera película aparte de Daniel Perro? Después de Daniel Perro ya no lloraste.
No, después de Daniel Perro realmente me mentalicé tanto de que no, son películas, no voy a llorar. Yo sé cómo se hacen, yo quiero hacer películas, no voy a llorar. Y era, algunas veces sí me dan mucho sentimiento, de verdad sí me dan como ese sentimiento de en el pecho, como que puta. Y
si, nudo en la garganta.
Exacto, nudo en la garganta de que, ¿y si yo estuviera viviendo eso?
Es lo que te deje generar empatía.
Exacto. Hasta Coco. Coco, recuerdo, la vi, obviamente en una página de internet. ¿Cuándo?
No diremos cuál.
No, pero eso te estoy hablando de
2018.
Oh, exacto, 2018. Yo ya estaba acá en Perú. Y la recuerdo, la vi solo en la habitación. Y la estoy viendo y obviamente me trae como esos recuerdos de mentalizarme en mi familia, de extrañarlos y todo eso. Y me dio, brother, me dio en el clavo esa fucking película. Y yo llorando solo en el cuarto. Y que, ¿por qué coño la estoy llorando por esta mierda?
¡Maldito seas, Estado de Israel!
Sí, ¡qué puta madre! Y de verdad, o sea, esa fue con la que yo mismo me cuestioné. Terminé de ver la película, terminé de llorar. Me senté en la cama y me quedé pensando como que, ¿por qué yo no hacía esto antes?
¿Por qué no lloraba?
Exacto, ¿por qué yo no lloraba viendo las películas si de verdad causan sentimientos en las personas? Y es justamente a lo que a mí me gustaría llegar, causar sentimientos en las personas. Obviamente Coco jugó mucho con mi nostalgia y por eso supongo también dio en el clavo. Pero es eso, y ahora aún veo Coco en la televisión y una lágrima se me sale.
La primera película con la que yo lloré, y siempre llora hasta ahora, que es un poco inusual como Daniel Perro, y es con El Náufrago. Cada vez que veo El Náufrago y llega la parte donde se le pierde Wilson, no lo aguanto, en serio, no aguanto eso.
¡Wilson!
¡Lo siento, Wilson! Dios, ¡no! ¡No puede ser, Wilson!
No, sí, sí. ¿Sabes
con qué lloro con esa parte?
¿Con qué película también se me aguó el guarapo? Nosotros decimos aguar el guarapo un poquito cuando el nudo en la garganta. Que con Forrest Gump. Forrest Gump, obviamente es una de mis películas favoritas en el mundo.
¿En qué parte?
En la parte ya cuando muere Jenny. Y Forrest se queda solo. O sea, ya al final, sí, sí, sí. Al final. Y está así la tumba, el árbol. Y Forrest va y le como que le dice unas palabras así como que Forrest Jr. está bien y no sé
y
qué
se
va.
Pone a llorar también. Exacto, Forrest, yo como sí. Que,
es maldita Jenny. Triste.
Y encima le contagió de sida. Exacto. Jenny, Forrest, maldita sea Jenny. Hay, siempre hay una Jenny ahí en todo lado.
Y de verdad, me hago el guarapo, no lloré porque ya era como que no, yo no voy a llorar, yo soy un hombre, no lloro.
yo lloré, me acuerdo, cuando vi la boda roja de Game of Thrones. Cuando murió mi Lord Commander, mi White Wolf, mi King of the North, Robb Stark. Cuando murió, yo dije, ¡oh, sí, una boda! ¡Todos somos felices!
Una boda, pero qué raro que van a ir de rojo.
Y hasta que después me puse a pensar y dije, ¡espera un momento! Ya va a terminar, y es el capítulo 9, y ya va a terminar la serie, y no ha pasado nada sangriento hasta ahora.
No veo a nadie casándose.
¿Qué es esto? Y cuando mataron a Robb Stark, su madre, sus soldados, y hasta su perro, weón, me comió, ¡no! Quedé traumatizado. Como que no volví a ver la serie como que un mes, porque dije, esta serie es una mierda. Y nunca más la vi, Hay varios momentos de Game of Thrones donde varias veces me ha querido hacer llorar.
A mí, o sea, a ti te pasa con Game of Thrones lo mismo que a mí me pasó con The Walking Dead. Lo siento, yo aún soy fanático de
la única
The Walking
persona.
Dead. Sí, o sea, gracias a mí aún están haciendo The Walking Dead. Gracias
Fox,
a mí.
Ahí está tu principal público objetivo.
Y que ni siquiera ahora es Fox, o sea, siempre ha sido AMC.
Ah, creo que sí.
Claro, marico. Sí, Fox. Solamente lo transmite.
Sí. Él es tu comprador número uno.
Exacto. Y que la última cosa que casi me hace llorar con The Walking Dead ha sido el último capítulo de la temporada 10, de la última temporada de ahora. Y porque cuentan la historia de Negan. Y yo me quedé como que, marico, con razón Negan es así, marico.
Es un asesino.
Pero es justo, o sea, de verdad, The Walking Dead hay muchos episodios donde me ha dejado con nudo en la garganta y es como que, y lagrimita aquí afuera ya.
Y está, le dio pena mientras mataba a un minusvalio con su bate. Y tú, ¡ay, ya lo comprendo! Yo también Exacto. quiero matar minusvalios. Y también quiero matar asiáticos como Glenn.
Y pelirrojos. Y que no se pudo meter más con minorías, mano. Le faltó matar a un negro. Le faltó matar a Michonne, weón.
Sí.
A una mujer negra. Eso ya. Es lo que le faltó matar.
Y faltaba un homosexual también de por ahí.
Sí, no, bueno, casi mata. Bueno, se murió el novio del otro. Pero,
debió matarlo.
Debió matarlo.
Para que ya sea el tipo más despreciable del.
No, pero ahora, obviamente, en esta temporada está reivindicado.
Ahora sí es bueno.
Sí, ahora es bueno.
Ahora o sea, ya comprendes por qué mata.
No, es que ya, por el último episodio obviamente te da esos flashbacks de comienzo, o sea, de antes del apocalipsis y después, o sea, y apenas el comienzo del apocalipsis, o sea, todo lo que pasó él para todo lo que lo hizo cambiar de mentalidad y todo eso. Entonces obviamente te cuentan toda esa historia, todo el tema de su esposa con cáncer. Y puta, o sea, de verdad, es como que...
Sí te llegó en el corazón.
No voy a llorar.
Pero sí. yo te voy a contar la última vergüenza que pasé llorando. Y también fue viendo The Punisher, la serie de Marvel.
¿En serio?
Sí, hay una escena donde en la última temporada... No, la primera temporada, el noveno capítulo, me parece, el décimo capítulo. Ajá. Donde Punisher está como que en coma. Y lo están sacando de la mierda. Y en su coma, él empieza a pensar... Él se imagina a su esposa. Y su esposa hay un momento donde le dice... Vamos, ya, déjalo. Vámonos a casa. O sea, diciéndole ya, ríndete y...
Me y encanta cásate. Porque estilo Deadpool 2.
Sí, algo así. Y en la realidad lo están masacrando, le están torturando. Y Punisher, o sea, está... Literalmente puede decir, ya, ¿sabes qué? Me rindo y descansa en paz. Y se va con su esposa y su hija.
Ajá.
Y en un momento... Y estoy así como que... Basta, déjame golpearlo. Ven, no, con tu esposa, muere.
No lo golpeen más, sí. Por favor.
Bueno, hasta que el episodio se llama Home, o sea, casa. Y al final, Punisher dice: no, no puedo. Y despierta del coma y dice: yo estoy en casa. Y se levanta y le saca la mierda. Tipo, yo me pongo a llorar así como que: no, esa no es su casa. ¿Por qué no fuiste con tu mujer? Mientras me había sangre así, tripas, yo, oh, ¿por qué no fuiste con tu mujer? Fue muy triste,
fue muy vergonzoso.
A mí, la verdad, Marvel también me ha sacado una que otra lágrima. Obviamente creo que es más colectivo, porque llorar por superhéroes es como que cualquier vaina. Pero, de verdad, en Endgame, en el momento en el que Iron Man se sacrifica, de que Tony Stark se sacrifica, sí, yo me quedé como que... tragué
saliva.
Lo tragué, o sea, me tragué las lágrimas en el cine. Me las tragué. Yo estaba como que, mi hermano sí lloró. Y que mi hermano sí lloró y yo lo veo. Y yo, no, yo sí tengo que ser más fuerte que él.
Yo tengo que burlarme saliendo del cine.
Exacto, yo tengo que burlarme porque él lloró viendo.
Y saliendo del cine, tú, ¿qué, has llorado? ¿Cómo vas a llorar?
Niña. Y de verdad, a ver, ¿de qué otra película así?
Bueno, hablemos de las películas que hicieron llorar a todo el mundo. Empezamos por la más famosa, creo mucha gente ha llorado con Titanic.
Sí, mucha gente. Por ejemplo, mi hermano me
cuenta. ¿Tu hermano lloró? Sí, que esté aquí en todos los episodios.
Mi hermano realmente lloró viendo Titanic y yo, obviamente, al enterarme lo jodí muchísimo, lo molesté muchísimo. Hasta que la vi y dije como que, ah, no, ya sé por qué lloró. Sí, ya sé por qué.
Tienes licencia para llorar.
Exacto. No lloré, obviamente, me causó el sentimiento de como que, sí, o sea, es triste, es bastante triste.
Empatía.
Exacto.
Una vez más, la palabra mágica.
me causó empatía, pero no fue así como que para llorar ni nada. Solo es como que, sí, es triste. Es bastante triste.
Sí, ha hecho llorar a todo el mundo Titanic con la historia de amor de Rose y Jack. Que creo que...
Rose,
un 90...
Jack sí cabía en la tabla.
Maldita seas. Sí.
Creo que un 90% de gente que ha visto Titanic...
Ya, exagero.
Un 80% de la gente que ha visto Titanic ha llorado.
Posiblemente sí se puede llevar. Sí. Pero obviamente...
No hay persona que no
haya
llorado.
Pero de ese 80 todavía... Siento que un 75 dice, no, yo no lloré viendo Titanic. A mí eso no pasó nada. Y ellos solos ahí viendo todavía por TNT y que...
Sí.
Dicen, ¿qué estás viendo? ¡No, el fútbol!
¿Estás llorando con Titanic? No, estoy llorando con... Se fue un penal.
Tal cual. Sí pasa. Otra de las películas es justamente Up.
Up.
Up es una... O sea, y solamente te da ese sentimiento de tristeza en los primeros malditos 10 minutos.
Son 10 minutos donde te derrumba.
Y aparte, o sea, esos primeros 10 minutos también, o sea, no es por el sentimiento de ser venezolano ni nada, pero a mucho venezolano todavía, al comienzo, al comienzo y al final, marico, los hace llorar todavía.
Es porque tratan las cataratas.
Claro, las cataratas de... No recuerdo cómo es que se llaman.
¿Pero sí existe ese lugar?
Sí, claro, es el Salto Ángel.
Ah.
Es el Salto Ángel, que es la caída de agua más grande del mundo. Justamente con los tepuis y todo eso.
Sí existe.
Sí existe, tal cual. Y obviamente queda Venezuela.
¿Venezuela también existe?
No sé. Ahora, mira, aquí, ahorita nosotros que estamos en pleno... Julio de 2021, no sé si Venezuela exista ahora.
Up tendría que volver a hacer otra película.
Dice que tengo que ver la película de...
Tengo que ver.
Sí.
Pero el chavismo ya la acabó. Y que, ¿sabes qué también me ha hecho llorar mucho? El chavismo. Y que el chavismo sí me ha hecho llorar demasiado, bro, de verdad. Y que, más que cualquier película.
Más que cualquier película de Disney.
Más que Coco me ha hecho llorar el chavismo.
Disney es experta en hacer llorar a la gente. Creo que esa es su técnica para que sean películas exitosas. Sí, hacer llorar y tener buenas historias. Como, por ejemplo, Bambi.
Puta, sí, brother. O sea, obviamente la muerte de la mamá de Bambi ha sido una de las más trágicas de la historia del cine.
Cualquier persona que quiere recordar algo triste dice la muerte de la mamá de Bambi.
Exacto, recuerda a la muerte de la mamá de Bambi, recuerda a Bambi.
Sí.
Sola, así.
Es muy triste. O sea, yo me acuerdo de la vi hace años, creo, cuando era niño. No la he vuelto a ver hasta ahora,
sí,
pero
yo también la vi cuando era niño.
Es muy triste cómo muere la mamá de Bambi y cómo Bambi se queda solo, o sea... Disney es especialista en hacer eso.
Sí, otra de las que también te hacen llorar es El Rey León.
La muerte de Mufasa.
La muerte de Mufasa.
Me destroza por dentro.
Sí, tal cual.
Pero obviamente la versión animada de los 90, no live action asqueroso del 2018.
Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero justo pensando bien, esa película, lo único triste es la muerte de Mufasa. Porque luego sale que si Timón y Pumba. Y es como que marico, unos bichos que están locos, que comen bichos, que...
que Hakuna Matata. Ey, ¿te acuerdas cómo murió uno de los personajes principales hace 5 minutos? Ahora cantarás una canción de que nada te debe preocupar.
Exacto, de que sin sí, preocuparte sí. Es como hay que vivir.
Sí,
de verdad, una locura.
Pero ya, como pasó con Up, es un pequeño pedazo nada más de tal película cual. Donde ya es como que, ¡ah, qué tristeza!
Sí,
que...
sí, pero es eso, o sea, siento que te da esa tristeza al comienzo para bajarte los ánimos y luego puedas como que reírte y puedas empatizar un poco con las risas y con el mensaje detrás de eso, que es de no rendirte, de seguir siempre allí, de sin preocuparte, es como hay que vivir.
Por o sea, eso
Disney es un experto haciendo eso.
Es experto en hacerte rico, como por ejemplo también dijiste en Coco.
Tal cual.
En Coco yo no lloré, pero sí entiendo que hay mucha gente que lloró. Y cuando lo fui a ver también dije, bueno, voy a llorar. Y no lloré. No era por hacerme el macho, pero no era una película con la que yo empatizara.
Claro.
Entiendo que, eso de mi abuelita y el otro.
No, tío. Mi abuelita. Saludos a mi abuela.
Saludos a mi abuela que nunca va a ver esto. Dale si. En un momento me iba a llorar Coco, pero yo creo que más triste fue una escena también de Toy Story 3.
Toy Story 3, de verdad, es una película increíblemente triste. Sí, bueno, o sea, yo no recuerdo haber llorado. Creo que tragué saliva.
Otra vez.
Tragué saliva otra vez. Me tragué las lágrimas, pero no lloré. Porque, no sé, creo que cuando eso todavía tiene el sentimiento de no voy a llorar. Es una película animada. No voy a llorar, no voy a llorar. pero realmente sí son vainas que, puta, es muy triste, la verdad. O sea, toda la historia de Lotso, de cómo, con marico, es que yo me pongo a pensar, y con mis juguetes.
Y después dices, ¿cómo pude haber hecho eso?
Exacto, y es como que, marico, ¿cuándo fue que yo dejé de jugar con mis juguetes? O sea, ¿en qué punto fue que dejé ya de jugar? O sea,
un día fue el último día que fuiste de jugar con tus juguetes y nunca lo supiste.
Exacto, y es como que es muy raro eso, de verdad es muy, muy, muy raro.
Es muy triste en la última parte donde están cayéndose todos al fuego y se toman de las manos los juguetes. Uh-huh. Boom, tum, tum. Y están esperando ya el destino final, ya morirse sí. Y ya, así ya, aceptando su destino.
Tal cual.
Es muy triste, a mí también me chocó. No lloré tampoco, pero sí me chocó bastante esa escena.
A ver... Otra película que de verdad es bastante triste, que volví a tragar saliva, de verdad, me tragué las lágrimas, es justamente La tumba de las luciérnagas, que es del estudio Ghibli, de verdad, de los que hacen Vecino Totoro y todo ese peo, y de verdad es una película increíble, una animación bellísima,
este
es
mi lista
para ver. Una historia bellísima, de verdad, también la historia es muy, muy, muy buena. No lloré, tragué saliva así, pero puta, qué peliculón, de verdad. De serie animada, muy buena película. De animada.
Está en mi lista de ver porque, obviamente, también quiero verla. Hay muchas pelis que me faltan. Y sí he escuchado que es muy triste esa peli acerca de un niño que carga a su hermanita.
Exacto, a su hermanita. Marico, no sé.
No quieres recordarla.
De verdad, es una película muy, muy triste, bastante chévere. En serio, eso sí es bastante chévere. Pero, puta, no sé. De verdad, te pega. En serio, te pega, te da un coñazo. Una de las cosas que cuando quiero llorar, de verdad, veo el último episodio de Hora de Aventura.
No lo he visto. No he visto nunca Hora de Aventura.
No, marico, tienes que verlo. De verdad, Hora Aventura es una de mis series animadas favoritas. De verdad, me parece bellísimo toda su historia, todo el trasfondo que tiene. Porque aparte cuenta una historia de un futuro apocalíptico, post-apocalíptico. Uh-huh. Donde la guerra de los champiñones destruyó todo. Y la guerra de los champiñones es justamente la formación de la bomba atómica.
Exacto. Ay, concha.
Entonces es como que toda la historia es de Finn. Que bueno, tiene a su hermanastro, que es un perro. Que no tiene mucho sentido, la verdad. Pero es un perro mutante.
¿Es hermanastro
o
no es su...?
No, es su hermanastro.
Ah, chucha.
Claro. Y de verdad, toda la serie es muy, muy buena.
Estoy empezando en verla.
Sí, de verdad tienes que verla. De verdad te la recomiendo.
¿Y qué trata el último episodio?
Va más a un problema familiar, pues.
Yeah.
Va más a esa unión, a ese compañerismo, de que todos deben unirse. Y, no, o sea, la vuelta es que todo es contado de una forma que, o sea, desde después de ese capítulo... Es como flashback, o sea, es contada flashback de otros dos personajes totalmente randoms.
Ah, ya.
Que ni siquiera, que nunca habían aparecido, sino son como personajes nuevos.
Y pero me encanta porque el que les cuenta la historia es Vimo. Vimo va a trascender por toda la eternidad. Entonces, de verdad, cada vez que quiero llorar, me veo el último episodio de Hora de Aventura. Es increíble.
Hablando de episodios, yo me acabo de acordar uno de los episodios más tristes de una de mis series favoritas, de How I Met Your Mother, y es cuando muere el papá de Marshall. El episodio cuando muere el papá de Marshall es un pedazo de episodio. O sea, y todavía hay videos en YouTube donde se puede ver una especie de cuenta regresiva en los paneles que aparece atrás. Pero es esa última escena cuando Lily le dice a Marshall, tu papá ha muerto, tu papá ha fallecido. Y Marshall así la abraza y dice, no estoy listo. Es muy triste y me choca demasiado esa escena. Y es, por eso es una de mis series favoritas, porque no solo es comedia, como era la mayor parte de Friends. Uh-huh. How I Met Your Mother sabe balancear entre comedia y drama. Otro episodio también muy triste es cuando Ted está solo en el bar y Barney y... ¿cómo se llama? Robin están planeando su boda. Ajá. Marshall y Lily están arriba y Ted está solo imaginando cómo sería su vida. Así que dice, bueno, y dice, si yo tuviera este tiempo libre, yo hubiese pasado más tiempo con su madre. Y va a buscar a su madre, al ¿cómo se llama? A su departamento. Ajá. Y se pone a llorar frente a ella, diciéndole que la amo.
Es que, pues, obviamente, o sea, series así te van a dar en el trasfondo de problemas familiares. Y obviamente te van a hacer recordar y te van a hacer...
Es muy
ahí, triste. Ahí es donde te van a dar para hacerte llorar, brother. Ahí es donde te van a dar para hacerte llorar.
Sí, por eso es una de mis series favoritas. O sea, hay pocas series de comedia que pueden combinar también la comedia con el drama. Y, o sea, si no han visto How I Met Your Mother, no sé dónde están. No sé en qué país, en qué universo están, pero tienen que verlo.
Una de las películas que también a mí me hizo llorar... obviamente la vi con toda mi familia, fue el año pasado, la vimos en cuarentena, y fue como que, brother, ¿por qué estamos llorando todos aquí en la celda? y fue Milagro en la Celda 7, pero yo me vi la versión de Netflix justamente ahorita
es turca, me parece.
Sí, no sé, es japonesa, creo. O sea, la original es japonesa, solamente que ahora hubo una versión turca, que, brother, o sea, de verdad nos hizo llorar a todos, y todos, de verdad, éramos 7 personas en la sala, todos llorando, y era como que, ay, como ese chico, ay, qué triste, qué alegría. Sí, porque de verdad es una locura, porque obviamente también juegan con el tema de padre, hija. Aparte, el señor sufría de una discapacidad, entonces era como que puta madre, o sea, te dan donde es. Saben darte donde es.
¿De qué trata?
Es justamente a una persona con discapacidad. No sé cómo pronunciarla ahora. Para que no me
tiren. Necesidades especiales.
Exacto.
Ya.
Yeah. Que tiene una hija. Ellos viven con el señor, vive con la niña y con su mamá, con la mamá de él, pues, con su abuela, la abuela de la niña. Y el señor es encarcelado injustamente porque la mataron, o sea, se murió la niña.
Ya.
Se muere la niña y lo culpan a él de que él la mató, porque aparte, o sea, no era la niña la hija, sino se muere otra niña. La niña a la que se murió... era hija de un comandante de la policía y unas cosas así. Entonces él, por cobrar venganza, lo metió a la cárcel y le hace un poco de cosas. Ahí conoce a muchas otras personas que hacen cosas mucho peores. Y todo el mundo sabe que él es inocente, que él jamás habría matado a esa niña. Entonces todos en la cárcel hacen como una jugarreta para muchas veces hacer entrar a la niña a la cárcel y que se quede ahí con él. Y entonces, de verdad es una historia muy, muy bonita, muy, muy emotiva, triste. Muy triste. Obviamente, para la gente que no la ha visto, no les voy a poner el final, pero de verdad sí es muy, muy, es muy bonita, de verdad. O sea, con el final vas a quedar como que, marico, qué locura.
Una de las otras películas que también me hizo llorar a mí, bueno, no llorar así como el lágrimas, fue como que... secándome una lágrima. Ajá, así, limpiándome un moco.
Se me metió un recuerdo en el ojo.
Sí, es Manchester frente al mar del 2016. Esta película que le hizo ganador a Casey Affleck del Oscar. Uh-huh. Hay la escena que le hizo ganador, obviamente, es cuando sus hijas mueren del tipo. Y él empieza a contar cómo murieron. Y hay un flashback de eso. Cuando él está en la comisaría y se quiere suicidar. Es una escena increíble y la actuación te vende porque tú lees la cara así de tristeza y de verdad de desesperación porque sus hijas han muerto y también me hizo llorar a mí, o sea, y es como que wow, es una película para llorar, es una película que te hace sentir, que te mueve, emociona. Yo no tengo hijas, pero me hizo sentir así como que se sentiría,
que él reconozca,
que yo reconozca, que haya firmado, pero que se sentiría así ver a tus seres queridos morir de un incendio y estar triste. Y Y puta madre, o sea, no es spoiler porque eso pasa como que los 15 o los media hora de la película.
Ajá.
Y al final de eso no trata, pero es muy triste esa escena, es muy triste toda esa parte del flashback, donde literalmente te destruye como espectador.
Qué loco. Tengo que verla.
Sí, tienes que verla, es muy buena.
Tengo que verla. A ver, otra película que me haya hecho. Sí, justamente esa, la de Mi chica. Mi chica es una historia donde dos niños son amigos, pero la niña tiene, sus padres son dueños de una morgue, uh-huh. De una funeraria, una cosa, y toda su vida está como acostumbrada a los muertos y todo ese poco de cosas, pero tiene un amiguito que es bastante...
Interpretado por Macaulay Culkin, ¿no?
Sí, sí, claro, el niño es más introvertido, ella más extrovertida,
yeah.
Entonces justamente tienen una bonita amistad y todo eso. Pero llega el punto, la parte triste, de verdad, increíblemente triste de la película, es cuando el niño muere. El niño muere por picaduras de abeja, porque él era alérgico. Entonces, la niña toda triste, justamente al lado del niño, porque era su mejor amigo. Y obviamente el hecho de haber vivido en una funeraria, estar rodeado de la muerte y todo eso, no la preparó jamás para la muerte de su mejor amiguito. Y aparte, muestra una escena donde el niño está en su ataúd y la niña toda desesperada, así llorando, que le pongan sus anteojos porque sin sus anteojos no puede ver. Y de verdad esa puta marica, se me cortó la voz. Porque de verdad, marica, es demasiado triste, weón. O sea, la niñita está ahí al lado llorando así a moco tendido. Y está ahí como que, pero búsquenle sus anteojos, que sin sus anteojos no puede ver. Y el niño y que ahí en toda esa...
No, hermano. Voy a verla.
Muy buena película, de verdad.
Quiero verla porque parece muy buena.
Sí, de verdad lo es.
Y bueno, Jeff, quiero dar unas palabras para concluir esto. Unas conclusiones que en el mismo artículo leí, que dice... Las personas que carecen de empatía tienen gran desventaja en sus relaciones interpersonales. No sabrán conectar ni entender qué puede sentir la persona que está frente a ellas. Esto les provocará serios problemas y conflictos. Conectar con los demás es muy importante para establecer relaciones sanas y que impliquen apoyo. Así que, amigos, amigas, lloren. No se sientan los fuertes.
Lloren cuando vean una película de terror.
Exacto. Es natural. Es normal.
Sientan lo que quieran sentir viendo películas, de verdad. O sea, si ven una película de terror, sientan miedo. Si ven una película de drama, lloren. Si ven una película de comedia, ríanse hasta más no poder. Así que, de verdad, eso son las últimas palabras que les podemos decir
acerca del tema.
Exacto. Justamente yo quiero dar la recomendación buena de esta semana.
Dale.
Mi recomendación buena de esta semana es una película africana. Ya va, acá la tengo. Es una película que viene de Botswana. Se llama Los dioses deben estar locos. De verdad es mi recomendación para que puedan tanto llorar de la risa como llorar también por sentimientos también. De verdad, recuerdo, la vi cuando era pequeño, la volví a ver más cuando era grande. Es una película de 1980, pero es una película muy, muy, muy buena. De verdad, tiene más películas, pero para mí, la 1 y la 2 son las mejores. Esas son las que recomiendo, de verdad. En serio, a mí me hicieron cagar de la risa. Aún siento que yo la vería de nuevo y me darían demasiada risa. Porque obviamente también tiene un trasfondo social bastante fuerte y marcado. Entonces por eso me gusta.
Bueno, anotado para verlos, amigos. Y me toca mi recomendación mala. Mi asquerosa recomendación. Esa oportunidad es una de las peores películas que he visto. Que me dio asco cuando la vi. Y que lloré. También lloré. Pero de rabia y de indignación.
Lloré de arrechera. Sí. De cólera.
Lloré fue cuando vi... Y mi recomendación es Dragon Ball Evolution. El live action de Dragon Ball. Dios santísimo. Papito Dios.
¿Por qué?
¿Por qué permite que estas cosas pasen? Si eso existe, debió prohibir eso. Dragon Ball Evolution es una muestra de que matamos a Dios.
De que Dios está muerto.
Dios está muerto y nosotros lo matamos. Esta película, o sea, es mala en todo. En primer lugar, tratan a un Goku que va a la universidad. ¿Qué mierda es eso? Sí. Goku está grande y vive con su abuelo. Goku grande pelea con Piccolo, pero recién se encuentra con Bulma. Pero, y Piccolo es una cosa asquerosa. Es una locura
película. Sí, recordar la vista me pareció basura.
Es basura completa. En primer lugar, ¿por qué pusieron a Goku en el colegio? ¿Por qué? O sea, ¿a quién dijo, sabes qué? Vamos a sacarlo a Goku de niño que vive en su barrio, a ponerlo en el colegio y que apague velas tirando kamehamehas.
Mini kamehameha.
Sí, es una estupidez tremenda y la verdad... Se las recomiendo para que la vean y lloren y sea la película más de mierda del mundo.
Y pues sí, Jesús, ese fue todo nuestro episodio por hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo desde nuestro canal de YouTube y que nos están escuchando desde nuestra cuenta de Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, de nuestra cuenta de Anchor, de nuestra cuenta de SoundCloud o de Chromecast o de todo, cualquier cosa. Donde se puedan escuchar es podcast. Así es, Jeff, muchas gracias por habernos visto, acompañarnos. No se olviden de suscribirse, darle like, seguirnos en Instagram, seguirnos en Spotify, seguirnos por la calle y mandarnos, y escriben en la parte de acá abajo qué película les ha hecho llorar más y qué película se avergüenzan de haber llorado también.
Exacto, sí, porque obviamente a todos nos puede pasar eso, de que nos avergonzamos de que hemos llorado. Hay una película
que te ha hecho, te avergüenza decir que te ha hecho llorar.
Daniel Perro, obviamente, Daniel para mí.
El Punisher.
En serio lloré. Bueno, amigos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao.
Nos vemos.